Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética. Porque no me voy a cansar de decirle los días en miércoles y viernes a partir de las 14 que la energía tiene su cultura, que la energía tiene su educación, que la energía tiene sus distintos puntos de vista, que la energía genera un pensamiento, que es un pensamiento crítico, que la energía es vida, en definitiva, la energía es vida. Y si es vida, hay algo que yo siempre les voy a manifestar de una de las primeras entrevistas. Todos somos electrodependientes. Si hay algo que nos une y nos federaliza, es la energía. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a la verdadera cultura, a Cultura Energética. Porque aparte, sin energía no habría radio. Vamos a la esencia, mínimamente. Se necesita encender el cartel de aire para toda la radio, para todas las radios, como para que haya esta escucha, como para que vos estés presente. Por consiguiente, no hay un hecho más cabal vinculado a la energía que la radio, como todos los medios de comunicación. Vivimos de la energía. Si no tuviéramos energía, perderíamos la vida definitivamente, como ocurre cuando acontece algo en un quirófano. Pero no únicamente vinculado a una mala praxis, a la peor de las malas praxis, que pueda llegar a acontecer un corte de luz. ¿Qué ocurre en esos momentos? ¿Qué ocurre cuando muchas veces uno dice se salta la térmica? ¿Qué es lo que pasa? Es uno de los cuestionamientos. Por eso creo que a veces se comete errores u horrores el no poner el foco a nivel político en la energía y colocarlo en un aspecto que sea, en lugar de derecho, de cobro. Todos tenemos el derecho a tener energía. Todos. Porque si la energía es vida, ¿cómo no vamos a tener energía? No vivimos. No vivimos. Creo que quizás pocos dirigentes políticos toman conciencia de la magnitud y de la importancia de la energía. Por todo esto y mucho más, aquí estamos haciendo este programa, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. El programa es martes y viernes, pero la energía es de todos los días, las 24 horas del día. La energía, definitivamente, es vida. Creo que estuve efusiva en el inicio. Lo vamos a editar, mi querido Matías Luque. Gracias, porque escucho por todo el back, veo a Matías, veo los mensajes de la gente, de los oyentes vinculados a este inicio en materia de energía. Gracias, Charlie Vázquez, por querer mi libro. Te lo voy a autografiar, Charlie. Voy a hacer un libro sobre energía, te lo voy a autografiar.
Belleza,
¿me vota usted?
Nene,
muy bien. Vamos a hablar con Napse también. Muy bien. Y llega el momento de decirte que estamos aquí en Radio Cultura FM 97.9. Vos nos sintonizás por la 97.9. Allí, en el dial, estamos presentes con vos. Si no, por www.fmradiocultura.com.ar, y si no, con ese toque mágico que se hace presente como figura Google Play. Sí, colocas Google Play, bajas la aplicación Radio Cultura, Radio Cultura, y estamos en todos los aparatos celulares: Android, iPhone, y allí nosotros estamos presentes. Solo tenés que tener en cuenta la hora: 14 horas, 17 minutos, 40 segundos. Y ahora, saliendo del Senado, de la reunión, ya va a estar nuestro primer entrevistado, que podía exactamente ahora, ya está conectado. Ya le voy a dar el visto, pero no lo voy a clavar, le voy a dar el visto de apertura. Y te voy a decir nada más que tenés que tener en cuenta la diferencia horaria, por eso que siempre te la decimos. En estos momentos la temperatura es de 26 grados. Les dije que íbamos a llegar a la temperatura máxima pronosticada para el día de la fecha, que es de 27 grados. Les sintetizo, el resto de los días vamos a tener temperaturas máximas aproximadamente en los 29 grados. Todo esto va a ser hasta el día domingo en Capital, prepárense con Urbano para el día sábado. El domingo sí, precipitaciones. Con las precipitaciones del día domingo por la tarde noche nos depara un día lunes en donde va a haber un descenso de temperatura. Ya no vamos a estar hablando de 29 grados de temperatura como va a acontecer a partir de mañana, sino que vamos a estar hablando de 25 grados de máxima. Va a haber ese cambio, lo cual va a generar también un cambio en las temperaturas mínimas, en donde va a estar aproximadamente de 15 grados. Y después de esto también me dedico al Servicio Meteorológico Nacional, pero todo esto es para decirles que aquí estamos en vivo y ya después de este separador ingresamos con nuestros invitados espectaculares del día de la fecha, porque con todo lo que les dije de energía, a su vez hay un congreso de energía. Todos los máximos referentes del mismo van a estar aquí, donde si no, en Cultura Energética.
Cultura Energética enciende la tarde de Radio Cultura 97.9.
Me gustó el toque musical con el separador. Muy bien, los dos me miran como diciendo, qué creación, nah. Charlie Vázquez, una cosa impresionante. Nuestro operador, gracias Charlie. Nuestro productor, Matías Luque. ¿Cómo le va, Mati? Hoy sin paro, hoy no paró, mi amor, el tren. Muy bien, corazón, aquí está de Esteban Echeverría a Capital. El tren, también hablamos de energía. Todo hablamos de energía, por eso que todos somos electrodependientes y por eso que la energía es vida. ¿Qué mejor que escucharlo ahora a él? Él es abogado y docente universitario, es presidente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, CEPIS. También es director general de Relaciones Institucionales del Senado de la Nación. Y allí estaba en una reunión, ahora la finalizó en el Senado de la Nación y estamos en comunicación con el GRAN, porque me han hablado tan bien, quiero decirle. La semana pasada tuvimos en el piso a dos jóvenes referentes del CEPIS, pero todos me han hablado bien. Desde Carlos Minucci, Mara Rivera, Sandrita, ni hablar, Sandrita en el Congreso de Energía y en todo esto, admiración total para el señor Mariano Lobelli. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bueno, un poco avergonzado de tanta presentación. Muy generosos los compañeros, me quieren.
Es que en realidad, Mariano, te lo mereces. Te mereces todo esto y mucho más. Antes de adentrarnos al Congreso de Energía, en donde estamos dándole espacio, justamente te quiero preguntar. Estabas recién en una reunión vinculada al Senado, que es otra de tus labores, que es Relaciones Institucionales. ¿Cómo está este tema, Mariano?
Bueno, nosotros por la función propia que tenemos aquí, llevamos a cabo diversas actuaciones que tienen que ver con el relacionamiento de la Casa, del Senado, con diversas organizaciones de la sociedad civil, con entidades académicas. Entonces, a partir de ello, digamos, tenemos una nutrida agenda. También una de las áreas a cargo de nuestra dirección es el área de fortalecimiento institucional, que, sí. Que tuvimos una, a partir de las tareas que tenemos encomendadas en estas direcciones, una actuación importante en lo que fue todo el armado de las sesiones remotas, ¿no? Porque ahora volvimos a la normalidad, que ya volvemos a reunirnos con quien queremos, andamos sin barbijo, nos saludamos con un beso, tomamos un colectivo, pero hace 2 años y medio estábamos todos encerrados.
Claro.
Y el Congreso tenía que funcionar a como diera lugar, porque no podíamos paralizar el funcionamiento de un poder del Estado. Uh-huh. En un contexto, además, de un gobierno que recién comenzó, sí. ¿No? Digamos, la pandemia se dio a los 100 días de gobierno. Así que, bueno, nada, tuvimos que trabajar arduamente a partir de las premisas que dio la presidenta del Senado, la querida Cristina Fernández de Kirchner, y con la coordinación de la Secretaría Administrativa, bueno, pudimos avanzar en lo que fueron las sesiones remotas, que fue histórico, fue la primera vez que el Congreso argentino se pudo constituir no en el recinto, ¿no? Que era la cuestión, ¿no? Porque está cuando se dio el aislamiento, los senadores estaban en sus distintas provincias.
Justamente por esto, bueno, te lo pregunté, Mariano, porque sé que has tenido una gran labor y no ha sido nada sencillo esta implementación virtual de lo que aconteció en la pandemia. Y ahora ya vamos a las relaciones institucionales post-pandemia.
Claro, entonces ahora ya, bueno, digamos, todo lo que fue el mundo virtual, el mundo remoto, por suerte la ciencia y un estado presente hicieron que pudiéramos superar toda esa etapa tan dura, tan difícil para todos los argentinos. Y bueno, ya volvemos a la gestión presencial del día a día, coordinando diversas actividades, reuniones, siendo también un poco caja de resonancia de diversas demandas. Exacto. De organizaciones sindicales, sociales.
Mariano, ¿cuáles son las demandas más habituales que estás teniendo?
Por el área que nosotros manejamos, las demandas tienen que ver con cuestiones vinculadas, por un lado, con lo académico. ¿Por qué digo lo académico? Nosotros, cuando ni bien llegamos al Senado, por indicación de la presidenta, buscamos generar un acuerdo estratégico con alguna universidad nacional para que sea de soporte para un montón de cuestiones que tienen que ver con, sí, la capacitación del personal, como con la posibilidad de dictar cursos a cualquier ciudadano o ciudadana de nuestro país. A partir de ello avanzamos y firmamos un convenio marco con la Universidad Nacional de La Plata.
Sí.
Y a partir de allí desarrollamos una agenda común con la universidad, a través de, fundamentalmente, de ser nuestro partner académico en la diplomatura en gestión legislativa, que ya terminaron su primer cohorte. Bien. Con un acto muy bonito de entrega de diplomas. Sí. Para cosa de un mes atrás, una diplomatura que llevó adelante la Dirección de Recursos Humanos.
Sí.
En donde obtuvieron su diploma 500 personas que representaban a 20 provincias.
Sí.
Lo cual marca un carácter verdaderamente federal, que era lo que nosotros le queríamos dar a la diplomatura, porque el Senado no deja de ser la casa de las provincias.
Muy importante lo que estás diciendo, muy importante. Yo lo vi en tu Twitter, Mariano, y lo quería resaltar, porque pareciera que la federalización está en Capital Federal, y la verdadera federalización está en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, y en la labor esta específica que ustedes realizaron vinculadas a la educación y a todas las provincias a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y también me parece fantástico que haya nacido en la Universidad de La Plata. También me parece fantástico. Como también, después vamos a adentrarnos en el Congreso de Energía, me parece fantástico que esté, si no me equivoco, calle 1 y 47, vinculado a la Universidad de La Plata y a la Facultad de Ingeniería específicamente. Lo cual me parece muy importante, porque con acciones, no únicamente con discursos en curso, creo que es en donde realmente se nota la federalización de quienes quieren federalizar un país como vos.
Para nosotros es muy importante poder llegar a todos los rincones de nuestra patria, digamos, porque nuestros ciudadanos tienen que tener las mismas condiciones de acceso que cualquier ciudadano que viva a 100 metros de la sede del Congreso, donde estoy ahora. Por eso, y es una realidad, que la modalidad virtual o remota nos dio una mano en ese sentido, para poder acercar a el Senado y toda la producción de conocimientos que se genera en el Senado pueda ser compartido con innumerable cantidad de asesores, trabajadores y trabajadoras legislativas de diversos consejos deliberantes, municipios de todo el país, claro, legislaturas de diversas provincias, porque en definitiva lo que nosotros tenemos que, como Casa de las Provincias, es devolver a las provincias todo el conocimiento que se produce aquí, derecho parlamentario, la comunicación política, digamos, es interdisciplinario, lo estoy vendiendo porque vamos a seguir, al principio del año que viene vamos a lanzar una nueva inscripción a la diplomatura, pero realmente es muy interesante para todos aquí.
A ver, te quiero decir algo, Mariano, es un lujo, porque no es que nos estás vendiendo. Vender muchas veces implica un buzón, es a lo que estamos acostumbrados.
Es que lo estoy promocionando.
Es en hechos, y eso me parece fantástico. Y lo quiero rescatar de tu labor, Mariano Lovelli, porque sos un referente muy importante. Mariano, te quiero preguntar, porque realmente para muchos y muchas, vos tenés un privilegio, que es tener trato con la presidenta del Senado, como lo es Cristina Fernández de Kirchner. Cuando vos has dialogado con ella, ¿qué es lo que percibiste? Y si es real que tiene un carisma especial.
Bueno, Cristina es una persona que yo no la voy a andar, digamos, escribiendo a esta altura. Es una persona que, como uno la ve en público, se manifiesta en privado. Yo lo que puedo decir es una persona que escucha mucho, que deja dar opiniones, que es permeable a las opiniones de sus interlocutores. Una persona cálida, cercana a quien está interlocutando con ella. Tener la posibilidad de formar parte de su equipo de trabajo aquí en la gestión del Senado, tanto para mí como a mis compañeras y compañeros que me acompañan en la gestión de la dirección, es un lujo, es un honor y es un orgullo. Todos los días tratamos de llevar adelante la tarea de la dirección en los términos en los que ella nos lo ha planteado, y bueno, planteamos honrarlo diariamente esto, porque para nosotros, como recién te digo, es un honor formar parte de su equipo.
Mariano, ¿te resuena el Cristina 2023?
Yo creo que falta para eso, pero por supuesto que para todos los militantes políticos, Cristina es un faro. Yo nací un año después de la muerte del general Perón. Para nuestra generación, ella es Perón.
Ah, pero parecés mucho más joven. Me dejaste pero picando. Me la dejaste picando, Mariano. Pero Mariano.
Gracias. Pero no, ya te.
Pero qué buena respuesta. Qué buena respuesta. Ella es Perón. Qué fuerte, porque muchos la relacionan con Evita, y vos dijiste ella es Perón, y está bien, porque quien fue dirigente político y presidente de la nación fue Juan Domingo Perón.
Es nuestro faro, es nuestra guía, es nuestra conductora, y además fue dos veces presidenta.
Sí. ¿Es nuestra esperanza también?
Por supuesto, cuando ella decía hay que recuperar la alegría, y bueno, ella es nuestra alegría. Entonces, bueno, pero falta para hablar de las candidaturas. Uno habla desde el cariño y desde el respeto y de la admiración que uno.
Y en este vínculo que tenés con Cristina, Mariano, con la vicepresidenta de los argentinos y argentinas, ¿qué sentiste con las imágenes, o no sé si estaba justo en ese momento en presencia, por el intento de magnicidio a su persona?
Y uno cuando vio esa imagen, realmente se quedó helado, por lo terrible, por lo trágico, por lo que podría haber pasado, pero sobre todo profundamente preocupado porque los discursos de odio finalmente termina haciendo carne en algún sector de la sociedad, y lo que uno teme es que se rompa ese consenso democrático que la sociedad argentina llevó adelante a partir de 1983 en adelante, con alternancia de partidos. Ha gobernado la Unión Cívica Radical, ha gobernado el justicialismo, sí. Gobernó la Alianza, gobernó el Frente de Todos, gobernó el macrismo, pero todo dentro de un marco de respeto democrático, por más de que en algunos momentos fuésemos acérrimos opositores a determinadas políticas. Bien. Pero dentro de un marco democrático, el riesgo que uno observa es que se esté resquebrajando ese consenso democrático. Por eso es muy importante nuevamente volver a poner en valor los conceptos, los preceptos de memoria, verdad y justicia, de no volver a hechos tan oscuros del pasado, y reafirmar nuestra profunda vocación democrática, y que resolvamos nuestras diferencias en las urnas, y no de ninguna otra manera.
Clarísimo. Mariano, ¿qué representa para vos y para la sociedad argentina el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, CEPIS?
Bueno, CEPIS es nuestra, como nosotros siempre decimos, es nuestra organización de base, es una asociación civil madre que ya tiene, va a cumplir 9 años prontamente de su creación. La creamos allá por principios, sí, del año 2014. Y fue, además de un lugar de militancia y de encuentro de compañeras y de compañeros, fue una herramienta y un lugar en el cual desarrollamos una estrategia de resistencia a lo que fue la brutal política en materia energética que tuvo el macrismo, ¿no? En lo que se conoció como la lucha contra el tarifazo, sí. Pero que es más profundo, por supuesto, que la lucha del tarifazo, porque el tarifazo es, digamos, la parte del iceberg que está fuera de, digamos, sobre superficie del mar, ¿no? Sí. Todos sabemos que todo empieza mucho antes, pero lo cierto es que uno está orgulloso de haber sido, junto con otras organizaciones de la sociedad civil organizada, como usted decía, a mí, ya sea ONGs, sindicatos, diversas organizaciones académicas, llevamos adelante la lucha contra esa política de saqueo que fue el gobierno de Mauricio Macri.
Bien. Mariano,
y en ese contexto, sí.
En relación a esto específicamente, ¿qué opinás de la segmentación de hoy?
Mira, a nosotros nos parece bien que haya una suerte de diferenciación entre quien puede pagar y quien no puede pagar. Nosotros, en ese sentido, en todas y cada una de las presentaciones que ha hecho CEPIS en las audiencias públicas, hemos ratificado esto, porque entendemos que el acceso a la energía, el acceso a los servicios públicos básicos, son derechos fundamentales de las personas, son derechos humanos, y que negarles el acceso es negarle la posibilidad de tener una vida digna, digo. Nadie puede vivir, literalmente nadie puede vivir, si en invierno no se calefacciona, si no puede cocinar sus alimentos, si no puede alumbrarse.
Sí, Mariano, creo que lo que vos apuntás y también por lo que leí de CEPIS, lo que apuntaron más que nada fue a la segmentación que tenía en papeles Federico Basualdo, que era específicamente apuntar a quienes más tenían en el 10%, que eran los que más tenían, para después no quitarles el derecho a aquellos de clase media, media baja, baja, indigente. Por consiguiente, me parece que lo que vos apuntás es eso, que la segmentación está bien, decime si estoy en lo correcto, desde el punto de vista que aquellos que más tienen lo pueden pagar en relación a los demás, ¿es así?
Sin duda, no es éticamente, no es equitativo más que ético, pero también digo que paguen lo mismo por usar el gas una persona que lo usa para calefaccionar una piscina en invierno, que una persona que vive en un dos ambientes con toda su familia.
Así es.
Entonces, ante eso, no hay
sí.
Por supuesto, tenemos algunos matices y algunas críticas con alguna forma en la cual se está llevando la letra de la segmentación.
Bien.
Pero partimos de la base de que no pueden, en un momento en el cual de tanta complejidad económica como es la que estamos viviendo, producto del acuerdo con el Fondo Monetario, esa deuda impagable e irresponsable que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri, en este contexto que paguen lo mismo.
Sí, en relación al Senado, por ejemplo, se diría que algunos aceptaron. El único que dentro de todo marcó una diferencia bastante notable fue Máximo Kirchner, justamente, en el Senado.
Máximo Kirchner lo hizo en
con
la Cámara de Diputados.
Exacto, con respecto al Fondo Monetario Internacional en la Cámara de Diputados.
Exacto. Así que, nosotros entendemos que por supuesto, la espada de Damocles que tiene la sociedad es el Fondo Monetario Internacional y esa deuda que nos legó el macrismo. Y bueno, es un problema que el peronismo tendrá que ir resolviendo una vez más, como pasó otras veces en la historia que tuvo que llegar el movimiento nacional y popular para resolver problemas heredados.
Sí, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, justamente. Mariano, exacto. Te quiero preguntar sobre, ahora sí, ya hablamos de CEPIS, ya hablamos de muchas otras cuestiones del Congreso, de este Congreso de Energía tan importante, en el cual va a tener como primer orador al gobernador de la provincia de Buenos Aires y va a tener referentes importantísimos como, por ejemplo, tu persona, y realmente es nombrar a todos, porque están todos los vinculados con energía, van a estar presentes, abierto a la sociedad, específicamente realizado en la Facultad de Ingeniería, si no me equivoco, porque te lo estoy diciendo todo de memoria, en la calle 1 y 47, que es la Facultad de Ingeniería de La Plata, calle 1 y 47, en donde va a haber una vinculación que tiene que ver con política, con sindicalismo, que me parece que es muy importante, con política, con sindicalismo, también con la sociedad en conjunto, porque va a estar abierta a la sociedad, para plantear un tema que yo desde el comienzo del programa dije, la energía es vida, sin energía, Mariano, no vivimos, sin energía no habría radio porque no tendríamos el cartel de aire como para subsistir, como para vivir, por consiguiente uno termina respirando energía. ¿Qué es lo que esperás de este congreso? Y después doy por finalizada la entrevista porque sé que tenés que continuar con reuniones en el Senado y te quiero agradecer profundamente, pero ¿qué anhelás del mismo?
Nosotros estamos muy contentos con poder llevar adelante este primer Congreso de Energía. Es el fruto de un trabajo mancomunado con diversas organizaciones. En eso quiero, por supuesto, poner de resalto a la figura de Carlos Minucci, con quien nos aunamos en la lucha contra el tarifazo, en la lucha contra la entrega
sí.
macrista, y desde allí empezamos a tener un camino común de pensar tanto desde la resistencia como pensar ya desde nuestro gobierno, diversas políticas, diversas alternativas. Lo mismo con los compañeros del IESO, con Marcos Rebaza, que a la cabeza, quien, digamos, más allá de nuestras diferencias en edad, yo siempre le digo, Marcos, vos sos mi amigo,
sí,
con quien hemos podido construir una hermosa relación, reitero, producto de no exenta de fuertes discusiones, porque somos personas apasionadas por lo que hacemos.
Sí.
Lo cierto es que de este trabajo mancomunado de años decidimos poner en valor un Congreso de Energía, en donde lo que nosotros, nuestro objetivo es mirar lo que viene. Digamos, no pensamos un Congreso de Energía para la coyuntura, sino qué piensa por lo menos un sector del movimiento nacional y popular, qué piensa la energía de cara a lo que viene, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en el mediano y en el largo plazo una energía que esté al servicio del pueblo, que lo ayude a ser cada vez más libre, más soberano, que genere empleo genuino, que ayude a las pequeñas y medianas empresas a expandirse, que sea el motor del crecimiento genuino. Bueno, en eso estamos pensando, en poner en valor diversas ideas, diversos sentires en cuestión de la materia, y además con un agregado que para nosotros simbólicamente es muy importante, pensando en el mediano y en el largo plazo, es que el año que viene comienzan a vencer las primeras concesiones del gobierno menemista, las primeras concesiones de los 90 comienzan a vencer el año que viene. Y yo creo que es una buena oportunidad para empezar a discutir cuál va a ser el rol del Estado, qué es lo que nosotros queremos hacer, haciendo balance ya de estos 30, 30 y pico de años que se llevó adelante aquella reforma del Estado, que fue tan profunda en materia no solamente de energía, sino también de servicios públicos.
Bien.
La invitación es a discutir el futuro y a mirarlo con ganas, con optimismo, porque nada se puede hacer sin alegría, eso ya
Bien.
Lo sabemos.
Y te voy a decir algo, Mariano, quien te está escuchando en estos momentos y que vamos a dar la introducción porque va a continuar, es para mí un amigo, todos los que nombraste son amigos ya, de que han estado con nosotros, pero él es ingeniero mecánico, licenciado y doctor en física, miembro del directorio de NASA, Núcleo Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima. Estamos con el gran Gabriel Barceló, José Luis Antúnez, Gabriel Barceló y José Luis Antúnez son las palabras memorables cuando uno dice de Núcleo Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima. Gabriel, muchísimas gracias por estar presente.
Gracias a vos y gracias a todos. Me siento igual que mi querido amigo que lo presentaste hace media hora, y da la sensación que uno está bajando, como te decía otro día, en una escalinata, y mientras cae confeti desde arriba cuando vas a hacer estas presentaciones que son francamente muy generosas, Alejandra, muchas gracias.
Bien, Gabriel, ahora voy a continuar hablando contigo específicamente también del Congreso y específicamente de Núcleo Eléctrica Argentina. Mariano, simplemente quería darte la introducción, que vamos a continuar con este Congreso tan maravilloso. Invitamos a todos y a vos agradecerte muchísimo, Mariano, como siempre, un lujo inmenso tenerte, y gracias por la labor que estás haciendo, que es fundante para nuestro país. Gracias, Mariano.
Bueno, muchas gracias a vos, a la audiencia, y un abrazo también al compañero Barceló, que va a continuar entonces contando el Congreso.
Abrazo, Mariano.
Un abrazo grande.
Cuídate mucho, Mariano, gracias por todo. Y estuvimos con él. Él es abogado y docente universitario, es el presidente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, CEPIS, y director general de Relaciones Institucionales del Senado de la Nación, Mariano Lovelli. Gabriel, ahora cuando escuchabas a Mariano, ¿cuáles son las conclusiones y qué es lo que también vos esperás de este Congreso de Energía?
Alejandra, muchas gracias. También escuché tu introducción general al principio, y me imagino que más de uno te habrás, algunos, digamos, te pueden haber llegado a saltar con el tema de que, bueno, para tanto la energía, al fin y al cabo, estamos yéndonos, estamos consumiendo tanta energía y eso es necesario y qué sé yo. Yo sé que hay toda una tendencia, yo, de hecho yo conozco de gente que vive muy feliz en lugares alejados, sin energía eléctrica, sin acceso a vehículos, pero obviamente son pocos y, sí. Y si todos viviéramos así y nuestra esperanza de vida sería muy corta, es decir, hay una correlación muy clara. Si vos mirás un gráfico, digamos, que nos gustan a los ingenieros y a los físicos, si comparás o si correlacionás esperanza de vida al nacer con consumo de energía per cápita de los distintos países, vas a ver que hay una correlación muy clara. Es decir, claramente los países que tienen, que viven más años en promedio, consumen más energía, nos guste o no. Es decir, el tema es que obviamente esto no tiene que estar no tiene que ser a costa de comprometer el futuro de las generaciones futuras, ¿no es cierto?
Exactamente.
Entonces, ese es el tema, y eso necesita tecnología y necesita racionalidad, y sobre todo lo que pedimos es hacer estos análisis con una fuerte base científica y discutirlo desde una fuerte base científica y no desde argumentaciones que básicamente parten de lo afectivo, porque si bien lo afectivo es imprescindible, a la hora de tomar decisiones de este tipo nos puede llevar a cometer errores graves que van a pagar, ahí sí, las generaciones futuras, ¿no?
Gabriel, hablando de este tema, que vos lo estás diciendo tan claramente sobre la energía, ¿me podés explicar la base de todo esto? ¿Cuál es el costo de la energía?
Mira, hay un trabajo reciente del conjunto de la Agencia de Energía y de la Agencia de Energía Nuclear de la OECD, de hace unos pocos meses o años, quizá un par de años, donde compara los costos de la energía y lo compara con una metodología muy completa, porque vos no podés comparar solamente lo que cuesta la instalación, considerando que por ejemplo, hablando de las renovables, que el suministro del combustible es gratis, el viento es gratis, el sol,
exacto,
es gratis. Lo que tenés que hacer es comparar eso, pero además considerar el tiempo que te lleva, el tiempo que dura ese equipo, y además lo que no se está haciendo en general es qué haces con esos equipos después que terminaron su vida útil, cómo los gestionás. Es decir, del mismo modo, cuando hablas del costo de instalación de una central termoeléctrica que quema gas, por ejemplo,
sí,
tenés que tener en cuenta cuál es el costo del combustible y además cuál es la volatilidad del costo del combustible.
Así es.
Es decir, porque vos sabés que el petróleo y el gas cambian de precio a lo largo de los años y vos tenés que programar a 30 años o 60 años, como en el caso de las centrales nucleares, digamos, que duran 60, 80 años en este momento. Entonces, el costo es una cosa compleja que hay que analizarlo con cuidado. Y en este trabajo que hizo la OECD o la agencia de la OECD, hay resultados muy interesantes en donde incorporan buena parte de estos argumentos y sacan una cosa bastante racional en cuanto a cuánto cuesta la energía. Lo único que puedo decirte es que no es un costo sencillo, y lo que está claro a mi juicio es que, yo lo digo siempre, la energía más cara y la más peligrosa es la que no se tiene cuando se la necesita.
Exacto.
Porque si vos necesitas energía y no la tenés, eso te cuesta en fuente de trabajo para la gente, te cuesta en salud, te cuesta
te puede costar la vida.
Le cuesta la vida, gente, claro, claro que le cuesta la vida, pero no solamente por un tema de hospital,
claramente,
sino porque la gente que no trabaja,
claramente,
cuando perdés la fuente de trabajo,
sí,
eso implica una cadena de acontecimientos,
exacto,
que terminan comprometiendo o cortando la vida de la gente. Y si la vida, por ejemplo, otra correlación es acceso a agua potable. Los países que tienen más acceso a agua potable, la gente que tiene más acceso a poder, o consumen más energía, porque está todo asociado, es un tema de desarrollo del país, y el desarrollo implica todo esto, no solamente el crecimiento sino también la capacidad de distribuir y de que el beneficio de la economía le llegue a la gente, ¿no? Que ese es el objetivo, y es también el objetivo de la energía, ¿no?
Bien, Gabriel, te quería preguntar ahora sobre núcleo eléctrica. Vos estuviste, sí, en el piso justamente en un programa con Ricardo, sí, Nin, y también salió, sí, José Luis Antunes, el ingeniero, sí, que fue realmente notable, y siempre voy a estar agradecida porque te conocí en persona a vos, y en cierto modo fue conocerlo a José Luis. Sí. Y hablábamos de que se podían venir inversiones de China y estamos bastante cercanos a la fecha. ¿Cómo está esa situación?
No, la situación elección está, se superó la fecha y no se pudieron tomar las resoluciones necesarias a nivel de decisión de gobierno, así que estamos, bueno, ahora tenemos instrucciones de prolongar las negociaciones con China, o sea que en este momento no hay nada definido, pero bueno, estamos esperando, estamos justamente en estos días haciendo, una de las cosas que tenemos en la reunión de ahora es discutir cómo vamos a seguir, porque nosotros teníamos programado eso como parte del trabajo y bueno, eso está por lo menos detenido, diferido, y tenemos que ver qué hacemos con...
Disculpame lo que te digo, Gabriel, pero yo la verdad que hay cosas de este gobierno que no las entiendo, porque muchas. Dentro de las cosas que no entiendo es esto. Cuando vos podés hacer crecer el área nuclear de un país con referentes como José Luis Antunes, vos, todo el equipo de Nucleoeléctrica Sociedad Anónima, en donde las inversiones son de China específicamente, que estemos trabados, yo realmente no lo entiendo. O que no se tomen decisiones políticas al respecto, no lo entiendo. Realmente me es inentendible. Porque hay cuestiones que decís, bueno, será porque es Estados Unidos, pero ahora estamos más con Estados Unidos que con China. ¿Qué tenemos que esperar? ¿A que las inversiones vengan de Estados Unidos para que tomen decisiones políticas? Ahora todo pasa por la embajada de Estados Unidos, por las reuniones con el Fondo Monetario Internacional, por acordar con el Club de París, y en realidad estas cuestiones que hacen al basamento de la República Argentina, ¿qué queremos tener? ¿Un gasoducto dentro de cuánto tiempo? Hoy en día nosotros, con el coletazo de la guerra que está sufriendo Europa, nosotros deberíamos estar como privilegiados si hubiéramos hecho el gasoducto. Nosotros seríamos hoy privilegiados a nivel mundial. Ustedes no saben, muchos oyentes, lo que están viviendo en Europa y lo que se va a vivir en el verano europeo. Nosotros podríamos estar con el gasoducto Néstor Kirchner, podríamos estar con termonucleares, podríamos estar con Nucleoeléctrica, podríamos estar con Atucha, podríamos estar con todo y seríamos potencia mundial. Teniendo el diario del lunes, ni siquiera lo sabemos utilizar. A mí me genera una gran impotencia. ¿A vos?
Bueno, es muy interesante todo lo que has declarado. Las circunstancias no son me parece como las planteas vos. Es decir, comprendo lo que decís y comparto tu preocupación absolutamente. Ahora bien, primero quiero aclarar el hecho que no es una inversión china, es un préstamo chino. Sí. Eso no es exactamente lo mismo. No. Porque la inversión sería una situación en la cual tenemos que... Ese es el modelo de negocios que presentan otros oferentes. Yo te pongo la central, te la opero con
zona
de mi país, traigo el combustible, me llevo el combustible quemado y vos me pagás en divisas,
sí,
la electricidad.
Muy buena la diferenciación, porque fue un error mío. Una cosa es la inversión y otra cosa es el préstamo.
Claro, es importante porque la ganancia, en todo caso, de los chinos viene por la ganancia financiera.
Coincido.
Que es escueta, digamos, en cuanto económicamente, ¿no?
Sí,
obviamente
sí.
Hay otras preocupaciones del lado chino que también son comprensibles, pero en principio es un crédito. Bueno, es un crédito de 8.300 millones de dólares, seguramente esto es lo que preocupa al gobierno, pero más allá de cualquier otra circunstancia que también lo puede preocupar, habría que tener en cuenta que es un crédito a muy largo plazo, muy blando, se paga en un periodo de gracia, así que no se paga durante toda la construcción de la central, se empieza a pagar el crédito cuando empieza a funcionar la central. Son los criterios previos, por lo menos, y además hay un flujo de dinero, de divisas que entran ya para los primeros gastos, que son gastos. Hay un 40% de actividades que van a hacer las empresas argentinas. Entonces,
con todo respeto, el superministro de Economía, Sergio Massa, fue a Estados Unidos y trajo más préstamos. ¿Por qué no se puede aceptar un préstamo de China para una obra como esta?
Habría que preguntarle al superministro Sergio Massa. No sé, yo te digo, acá hay además de fondos frescos que entrarían al Tesoro y se pagarían en pesos a la empresa argentina, porque los primeros trabajos son trabajos de
bien,
¿cómo se llama?, de construcciones y de cosas que se hacen, que van a hacer empresas argentinas. O sea, seguramente hay otras consideraciones, yo no las conozco en realidad, pero sí sé que en este momento, bueno, hay una serie de proyectos que tenemos programados y no lo estamos pudiendo hacer. Y tampoco podemos decir que no, si tampoco se define, hay una definición de decir no vamos a trabajar con los chinos.
Clarísimo, no, clarísimo.
Pero en este momento no hay tampoco definiciones en esta dirección.
Gabriel, mañana uno de los grandes exponentes del Congreso va a ser José Luis Antunes y todo lo que representa Núcleo Eléctrica. Sí, mañana comienza. El viernes y sábado es la realización, el 11 y 12. Te quería preguntar, ¿qué opinas vos al respecto del Congreso de Energía que se va a realizar?
Mira, vos sabés que el Congreso lo organizó, sí, vos sabés, el nombre del Congreso es Tito Quiles, era el secretario del Instituto de Energía Carabinero Ortiz, que falleció por el COVID y por otros problemas durante, o sea que un poco en homenaje a él. Y bueno, y lo que se va a hacer es, así como hay discusiones internas dentro del seno del IESO, porque gracias a Dios no todos pensamos igual, estamos ahí porque justamente para cambiar ideas desde un artefacto, digamos, desde una estructura técnico-política, porque todos tenemos una orientación, una clara definición por el peronismo, pero con distintas ideas respecto de cómo hay que hacer, lo cual es necesario, es bueno y nos ha servido mucho. También todos tenemos experiencia en temas de energía, en la conducción de los sistemas energéticos. Entonces, esas diferencias nos llevaron a pensar que, bueno, qué bueno estaría esta discusión, ampliarla con otros sectores del gobierno, del peronismo, incluso no del peronismo, otros sectores afines que puedan estar interesados en intercambiar ideas con nosotros, y encontramos una resonancia muy fuerte en tanto en APSE, que es un sindicato de personas superiores de energía, que con quien trabajamos hace muchos años, nos han prestado el lugar para reunirnos, inclusive como IESO, porque somos técnicos, pero como tales no tenemos sede propia ni demasiada disponibilidad de fondos para conseguir una, así que nos ha prestado el lugar. Y bueno, y con CEPIC, que han venido también trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo, sobre todo con el boga del equipo, que es Marco Rebaza, que es el presidente, el abogado, con todas las cuestiones relacionadas con el derecho a la energía, que vos mencionaste directa o indirectamente desde que empezaste con este bloque, ¿no? Es decir, la energía es vida, y por eso todos los seres humanos tenemos derecho a la energía, porque hay una necesidad, ¿no es cierto?
Bien.
Entonces, con eso han venido trabajando siempre desde muchos años en este marco.
Bien.
Así que, en definitiva, me parece que es una ocasión muy interesante, lo vamos a tratar de aprovechar al máximo, y bueno, creo que va a ser una muy buena experiencia. Sabemos que hay muchos interesados en seguirnos, y esperemos que tenga el éxito que esperamos que tenga.
Gabriel, ha sido un placer tenerte, amigo, de corazón, siempre presente.
El placer ha sido mío, lamento tener que irme rápido.
Y siendo las 15, sé que te tenés que ir. Cuídate mucho, querido. Gabriel, gracias por todo, cariño inmenso.
Siempre, cuando quieras.
Él es ingeniero mecánico, licenciado y doctor en física, miembro del directorio de NASA Núcleo Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima. Estuvimos con Gabriel Parceló. Y nos despedimos hasta el viernes. El viernes nos encontramos a las 14 haciendo mucho, pero mucho más. No se pierdan, por favor, el Congreso de Energía 11 y 12, allí presentes todos. Vamos a estar en la Facultad de Ingeniería, calle 1 y 47, en la Universidad de Ingeniería de La Plata. Allí estaremos todos, absolutamente todos y todas. Y nos encontramos con mucho, pero mucho más cultura energética. Chau, gracias, los amamos.